queremos hablar de la propuesta de EDUI 21, y para eso nos visitan hoy en los estudios de Sarandí Marcelo Martínez, director de Don Bosco, y Virginia Piedracueva, directora del Liceo 56. Bienvenidos y un gusto tenerlos por acá.
Bien, más bien, un gusto para nosotros también y el agradecimiento por la invitación.
Bueno, nuestra audiencia conoce bastante de qué es EDUI 21 y de poco cuáles eran los lineamientos en los que venían trabajando. Hoy la invitación es para conversar de la propuesta concreta, de cuáles son esas líneas que van a plantear, digamos, que el otro día un poco se conocieron a través de la nota en Qué Pasa en el diario El País y que serán presentadas formalmente en ese libro abierto el 16 de mayo. Les voy a hacer una propuesta al principio. Si tuvieran que elegir una, cada uno de los dos, de las propuestas que tienen, ¿cuál les parece la más importante?
El problema está en que no se puede elegir una.
No se puede separar.
Y no se
era
puede
con trampa la pregunta.
Claro, y no se puede elegir una. Esa era la pregunta de examen.
se jugaban a una y le decían no, tienen que ser todas. Claro.
Y no se puede elegir una porque justamente la esencia del cambio que estamos proponiendo es un cambio sistémico. O sea, lo que sí está demostrado desde el 85 a la fecha es que ir cambiando de a poco por parches o por sectores, o el cambio curricular, o el cambio en la gestión, o el cambio en el presupuesto, o el cambio
en el currículum.
Claro, sí. Por sí solos no alcanzan, y además yo creo que ahí hay como un movimiento de marea cuando la cosa se produce así. Uno hace un esfuerzo enorme para hacer un pequeño cambio en una cosa, pero como todo lo demás está de la misma manera que estaba, hace fuerza hacia atrás y con el tiempo vence el cambio que se consigue.
Marcelo, acabas de decir el año 85, y me parece que desde el año 85, es decir, desde la democracia para acá, en el área de la educación especialmente nos hartamos de ver diagnósticos. Cada administración borraba lo que hizo la anterior, hacía su diagnóstico e implementaba su plan, ¿no?
Sí, algo de eso.
¿Cuánto hay de diagnóstico en el trabajo que ustedes han hecho? Porque hasta ahora se han caracterizado por la capacidad de propuesta. Y creo que este libro abierto apunta fundamentalmente a no ser un diagnóstico más.
Parte de un diagnóstico.
Claro.
Y toma diagnósticos ya hechos.
Claro.
A distintos niveles, desde la ANEP, desde el MEC, desde INED. Toma experiencias también internacionales, ¿sí? Y en base a ello elabora una propuesta que tiene como objetivo que no sea de un partido político, de un sector, sino que tiene como objetivo convocar a todos los sectores políticos a nuclearnos tras una transformación educativa profunda.
Digamos, despolitizar esta discusión para ver si de una vez por todas la podemos destrabar.
Exactamente, porque ahí hay un problema que es complicado. En esto, si uno va a cambios y a cambios en innovaciones educativas, en cualquier caso, pero en la educación, que es un tema sensible, tiene que partir de la base que no hay una hoja de ruta preestablecida y un destino al que se llega luego de una lista de procedimientos. O sea, en cualquier innovación y en cualquier trabajo de cambio, uno está pisando sobre terreno desconocido muchas veces. Tiene la orientación estratégica, tiene que tener la capacidad de evaluar y corregir, y tiene que saber que en el proceso va a tener errores y tiene que poder detectarlos rápidamente para poder corregirlos rápidamente. Si la polarización política sigue en blanco y negro, partidarios y detractores, gobierno y oposición, sea cual sea el partido de gobierno, ninguno va a tener la opción de poder equivocarse, ninguno va a tener la opción de poder corregir en el momento. Y a su vez, las grandes líneas del cambio no tienen que ver con un problema de procedencia política, sino que tienen que ver con un problema de futuro de la sociedad. La sociedad está presentando cambios enormes que el sistema educativo nuestro no ha detectado de hace 100 años a esta parte. Hay cosas que están diseñadas al principio del siglo XX, antes que existiera la radio.
Sí, claro.
Entonces, Antes, en el momento del Forté, en el momento de la máquina de vapor, de la locomotora de vapor. O sea, si no podemos lograr captar que esos cambios nos han cambiado la manera de concebir el mundo, de pensarlo,
de aprender. Los chicos aprenden de forma total.
Claro, nosotros demuestra la nobleza del instrumento. Pero
nosotros,
ya está,
¿no? Nosotros teníamos que acordarnos de una cantidad de cosas de memoria, porque la que no nos acordábamos de memoria teníamos que buscar una biblioteca. Si teníamos la biblioteca en casa, fenómeno, y si no teníamos que ir a buscar la biblioteca del liceo o la biblioteca del palacio o la biblioteca nacional.
En la época estaba la de la intendencia también.
Y la de la intendencia, claro. Bueno, por eso. Pero en este momento,
sí, claro.
Eso no tiene sentido. Claro, Yo no tengo por qué acordarme de una cantidad de cosas que las puedo googlear en el momento. Y que además, más vale que las googlee en el momento, porque de lo que yo me acuerdo probablemente ya esté viejo.
Bueno, ahí totalmente. Y despolitizar la discusión también tiene que ver con que la lógica de los hechos ha hecho que, valga la redundancia, tanto cambie lo que implica hoy educar y el proceso de, y las herramientas con las que la discusión ideológica creo que en buena parte pasó a un segundo plano. Y nosotros nos encontramos con eso antes de las elecciones pasadas, que hicimos en el programa un ciclo, en un caso fueron 15 entrevistas sobre educación. Y cuando pasamos, la última con Fernando Filgueira, cuando pasamos la raya...
Porque era el subsecretario.
No, todavía no. Era el hombre que iba a llevar adelante la reforma si ganaba al frente, que era lo más probable a esa altura del camino. Y cuando pasamos el balance dijimos, che, ¿cuántas cosas en común que hay? Y ahora las empezamos a ver un poco reflejadas acá también.
Bueno. Porque justamente, o sea, EDU21 está conformado por personas que procedemos de distintos ámbitos laborales y distintas formaciones. Algunos en educación, otros en sociología, otros en programas sociales,
en filosofía.
En filosofía, o sea, muy diverso.
En economía,
pero es una muestra bien clara de que podemos llegar a acuerdos. O sea, ¿cuántas personas integramos el comité académico?
Más de 60.
Bueno, pero cuando. Y hemos producido los documentos a lo largo del año pasado, 5 documentos base. Que alimentaron a este libro abierto que vamos a presentar el 16 de mayo. Y bueno, tuvimos que discutir y no somos una masa homogénea, y opinamos todo idéntico y no tenemos 100% consensuado todos los aspectos,
pero por ejemplo,
el 80, el 90%.
Hay una cosa buena de tenerlos, perdón Jaime, acá sentados, que es que ustedes derriban el argumento que muchas veces nos aparece, no, estos quieren cambiar la educación desde los escritorios y no saben lo que pasa en las clases. Ustedes son directores los dos, están en la cancha, saben lo que pasa, así que un argumento menos que
no, discutir. Pero además, EDU21 tuvo la generosidad de convocarme para el primer evento abierto que hicieron la Federación de la Bebida.
Exactamente.
Y en diciembre del año pasado.
En diciembre
de
2016. Y allí los que abrieron los que dieron la bienvenida fueron Richard Reed como dueño de casa y Diego Balestra, el presidente de la Cámara de Industria. Es decir,
otro ejemplo.
Como señal, ¿no?
El 16 de mayo van a estar. Y va a estar el PCDT y va a estar la Cámara de Industria. Se va a presentar en el Parlamento para que estén todos los parlamentarios, todos los partidos. Va a haber en la mesa integración y ya está casi confirmado, ya están casi todos confirmados los partidos, ¿no? Todos los partidos políticos. La central sindical, las cámaras empresariales, o sea...
¿Y las autoridades de enseñanza?
Van a estar todos menos ellos.
Bueno, invitados creo que están, no sé si están confirmados, yo no estoy en esa parte.
Está bien, vamos a no meternos en lío y vamos a hablar de la propuesta, además que tenemos muchas ganas de ver cómo se ha bajado a tierra esto de lo que hace tanto tiempo, casi que desde que era una idea venimos conversando en el programa. ¿Por dónde empezamos, Virginia? No, sin elegir una, pero ¿por dónde empezamos?
El cambio, como decía Marcelo recién, es un cambio sistémico. Quiere decir que afecta a la estructura del sistema, a cómo está organizado, y afecta a cómo está concebido, a la concepción que subyace a esa estructura. Entonces, bueno...
Por la concepción...
Hay una parte de la propuesta que refiere a la gobernanza del sistema, ¿sí? A cómo va a estar gobernado. Hay una parte de la propuesta que hace énfasis en el marco curricular común. Sabemos que actualmente está en proceso, se está elaborando en la ANEP un marco curricular, pero la cuestión es que ese marco curricular sea consensuado Y sea por todos los sectores de la sociedad.
Uh-huh. Y a partir... ¿Qué es el marco curricular para aquel que está más lejos? Porque de repente para los que nos hemos sacado el tema, y obvio para ustedes está bien claro, pero ¿qué es el marco curricular?
Son las definiciones más que engloban a todo el sistema educativo y que definen hacia para qué educamos, uh-huh. A qué ciudadano apuntamos, o sea, qué capacidades tiene que tener desarrollada un niño y un adolescente en cada etapa de su trayectoria educativa, uh-huh. y al finalizar la misma.
Uh-huh. Bien.
Entonces, a partir de ahí, recién se pueden elaborar, bueno, perfiles de egreso, currícula,
uh-huh. Bien.
Y las formas de enseñar también las define el marco
curricular. Ese marco.
¿Y por qué lo de marco curricular?
Si partimos, ¿cuál es el que plantea?
Claro, porque si partimos de la base, claro, pero si partimos de la base... que no sabemos cómo va a ser la sociedad dentro de 5 o 10 años. Uh-huh. Pero a ver, no la sabemos, no es que no la sabemos Carson.
Nosotros.
No la saben los popes del mundo, la gente que está estudiando estas cuestiones. Hay una famosa entrevista a un director de la Mercedes que te dice más o menos cuáles van a ser las cosas que ve para dentro de 5 años y jamás no se anima. Y son cosas tan gruesas como que los competidores de la Mercedes no son las otras fábricas de autos, sino que son los productores de software que le están haciendo computadoras sobre ruedas, y entonces esto le cambia radicalmente el negocio y la función. ¿Y cómo vamos a vivir nosotros con los autos automatizados conduciéndose solos por las calles? ¿Vamos a seguir con la misma dinámica? ¿Vamos a tener la misma idiosincrasia? ¿Vamos a comprar autos? ¿No? O sea, no tenemos ni idea de cómo...
Claro,
no tenemos ni idea de cómo va a ser. Como no teníamos ni idea que el celular inteligente nos iba a cambiar la vida, nada más que en 10 años.
Sí. Y no solamente en lo entonces, laboral.
No, teníamos internet ya. Y no nos imaginábamos que 10 años después el smartphone iba a ser lo que es,
claro.
Y las redes sociales
no dejaron de desarrollarse el fax.
Exacto.
El fax murió niño.
Sí, exactamente. Entonces, si no sabemos cómo va a ser el mundo, no podemos fijar una tabla de contenidos rígida como la que nos educamos nosotros. Uh-huh. Porque no sabemos cuáles van a ser los contenidos. Si no sabemos a quiénes vamos a tener ingresados, o sea, el sistema nuestro estaba pensado para una élite y actualmente queremos ingresar y hacer terminar la educación media superior al 100% de los alumnos porque está en la ley, entonces no podemos tener un modelo único de una única cosa que hay que aprender de una única manera. Si no, cada uno de estos cambios, de estos grandes cambios, nos interpela y nos obliga a mover, pero ¿a mover hacia dónde? Hacia un modelo que sea flexible, hacia un modelo que permita distintas maneras de aprender para las distintas personas, para los distintos futuros, pero que tenga cosas fundamentales como poder desaprender y reaprender el mundo varias veces, porque a lo largo de la vida de nuestros jóvenes van a encontrarse con varias revoluciones, tecnología que les van a cambiar la vida.
Probablemente eso obliga a que la reforma de la educación sea una cosa permanente, que no podamos pensar en...
Exactamente, entonces por eso lo del marco curricular. En ese marco curricular se fijan grandes competencias que los alumnos sí tienen que poder desarrollar. Uh-huh. Ya no estamos hablando de tablas de contenidos, sino competencias. Competencias son contenidos conceptuales, habilidades, actitudes que puestos en acción en una situación determinada llevan a una buena resolución de ese problema, uh-huh. o de esa situación en la que estaban.
Una de las esa es una primera gran definición.
Es
¿no?
Una
no nos enfocamos
definición.
En contenidos, nos
enfocamos
en competencias.
En grandes competencias, en grandes capacidades que tienen que tener. Y una de las más importantes es la de poder aprender y saber cómo aprenden.
Uh-huh. Perdona que te interrumpa, y no quiere decir esto sacar los contenidos, sino quiere decir poner los contenidos en función de desarrollar determinadas capacidades.
Exacto.
Estamos hablando de capacidades no solamente para resolver situaciones matemáticas o situaciones tecnológicas, también situaciones sociales, ambientales.
Eso está bueno, ya no son
de todos los planos.
Las competencias
de la vida
incluyen cosas que de repente no estaban incluidas, y Marcelo decía aprender a aprender. Yo me acuerdo en la escuela, en el colegio, de hacer por fuera de la escuela clases de técnica de estudios, que nunca tuve, mi madre era maestra, yo tuve mucha suerte, ¿no? Exacto. Pero que le daba a mis compañeros también esas clases de técnicas de estudios. Y cómo a muchos nos cambió la manera de acercarnos a un texto hasta el día de hoy, para bueno, generar un resumen, generar un esquema, después poder comunicar lo que se ha aprendido. Todas capacidades que no estaban en la currícula de lo que enseñaban. Que de repente hay docentes que enseñan y muchos lo hacen. Exacto. Y mi madre, que era maestra de escuela pública, lo hacía con sus alumnos.
Por supuesto.
Dependiendo del grado, del año que le tocara, pero... Pero bueno, de eso hablamos cuando hablamos de competencias, ¿no?
Exacto. Y y esas competencias y esa capacidad de aprender implica contenidos, implica, claro, determinada cantidad de contenidos. Pero además implica la posibilidad de selección y de elegir los contenidos por parte de quien los está necesitando.
Lo que pasa es que ya hoy hay una mirada muy utilitaria de la educación.
Exacto.
Parte de los motivos de la expulsión del sistema es... Bueno, estoy aprendiendo cosas que en realidad no me ayudan. Muchos padres,
exacto,
hoy dicen, preferirle que vayas a trabajar. Y, ¿no?
Exacto. Hay que salirse de esa cosa, que además también en lo metodológico hay que cambiarlo. Porque si yo quiero enseñar una cosa absolutamente distinta, no puedo enseñarla con un método absolutamente tradicional. O sea, si yo quiero una persona creativa, no lo puedo sentar en una clase frontal a que repita lo que yo le estoy diciendo.
A mirar el pizarrón.
Además. A mirar el pizarrón.
Y a memorizar.
Yo quiero que los muchachos aprendan a trabajar en equipo, no los puedo sentar de manera individual. Si yo quiero que los muchachos tengan la capacidad... de evaluar su aprendizaje, no lo puedo evaluar solamente de manera externa. Si yo quiero que los muchachos tengan visión estratégica, y no puedo hacer otra cosa que no sea trabajar por proyectos, uh-huh, por ejemplo. Entonces, según lo que yo esté queriendo formar o las competencias que estemos queriendo formar, son las propuestas metodológicas que después tenemos que implementar.
Claro.
Y según esas dos cosas, es la gobernanza que tenemos que tener. Porque si no tenemos un sistema de gestión y una dirección acorde a poder manejar un sistema flexible, ajá, no lo puedo llevar,
bueno,
a cabo.
¿Qué pasa hoy con la flexibilidad del sistema? Porque ustedes son directores y aplican algunas de estas cosas. ¿El sistema lo permite, entonces, les van a decir?
Es que yo quería decir eso justamente. O sea, hoy... no es que todo sea negativo y no es que Edu21 no valore algunas experiencias riquísimas que se realizan en los centros educativos y algunos programas riquísimos. Yo el otro día mencioné, cuando la nota periodística del País, al programa 2012 que salió en el diario, que estaba en mi liceo. Y no es verdad, en Montevideo no hay ningún liceo que tenga ese plan.
Mira.
Pero hay experiencias riquísimas y los resultados de esas experiencias son buenos, pero son puntuales y no, uh-huh, se pueden generalizar. Uh-huh. ¿Por qué? Por la organización del sistema, por la forma organizativa del sistema.
Uh-huh.
Entonces, este marco curricular lo que hace es ser como un gran paraguas y hacer las grandes definiciones para que después los centros y los educadores, los docentes que allí están, puedan manejarse con mayor creatividad y mayor autonomía.
Y están formados como para poder encarar.
Es un proceso que tiene que
también, por eso decías todo, ¿no? Hay que hacer todo junto.
No nacimos formados, pero en la medida que seamos, que de alguna manera solamente instrumentemos lo que está prescripto, lo que está establecido, no vamos a ser otra cosa que aplicadores de eso.
Voy a ser abogado del diablo.
Eso está bueno.
¿No puede pecar este libro abierto de ser muy ambicioso?
Es ambicioso.
Y a veces lo perfecto es enemigo de lo bueno.
Es ambicioso. Ahora, también no es perfecto. Eso también tenemos claro que no es perfecto.
Y es abierto.
Claro.
La palabra está buena.
Claro.
Porque va a seguir recibiendo aportes. Va a haber cosas que se van a volver a discutir, o sea, las hemos discutido internamente dentro de este gran grupo que es Edu21.
Cosas que permiten los libros en el siglo XXI.
Exacto, pero que además hay una cosa que es esta: cuando uno se plantea y dice, bueno, cambiamos de sistema, está bien, cambiamos de sistema, pero no vamos a poder cambiar por otro sistema homogéneo para todo el mundo. Lo que estamos planteando es un marco de competencias al que hay que llegar, y veamos cómo cada uno, cada centro educativo, cada propuesta, cada
equipo
de profesionales alcanza eso. Una de las maneras puede seguir siendo mantener el sistema actual, el modelo actual. de 13 asignaturas, etcétera, puede funcionar para una cantidad de alumnos y seguramente va a tener partidarios entre una cantidad de docentes. Y puede funcionar, quizá, con más, menos modificaciones, etcétera, pero puede ser una opción. Hay otra opción, yo estoy manejando otra opción, que es todo gestionado por proyectos, todos los alumnos trabajando en equipo, 60 alumnos en un aula, 3 docentes simultáneos. Eso es otra cosa, es una ruptura mayor y es otra posibilidad. Hay otros modelos que son de trabajo semipresencial con un trabajo virtual, como es el plan 2012, donde hay algunas cosas que se trabajan en equipo en presencia, hay otras que se trabajan con otro modelo. En fin, allí habrá que ver cuáles son las... Pero hay que confiar en ese equipo docente que a su vez tiene que tener la posibilidad de formación en servicio.
A ver, un pasito atrás entonces.
Y además que le da otra perspectiva de desarrollo personal, de desarrollo profesional y de desarrollo intelectual.
Totalmente, totalmente. Y eso, además, en gente que tiene la vocación docente, claro, que siente esa vocación, y Jaime y yo, porque él también es hijo de docentes, entonces claro, los dos entendemos muy bien de lo que se siente, de lo que sienten. Entonces también aprovechar eso. Pero voy un pasito atrás cuando decían, entonces necesitamos una gobernanza, digamos, adecuada a esto. ¿Cuál es que hay que cambiar de lo que existe hoy?
Allí habría muchas cosas que hay que revisar. Allí habría muchas cosas que hay que revisar. Y todavía no está claro si hay algunas que ameriten a una modificación legal y otras no. Pero lo que sí hay una idea que es esta, o sea, que haya una fijación de competencias a través del marco curricular, que haya una rectoría a nivel del Consejo. ¿Y por qué del CODICEN? Porque tiene que haber una conexión entre lo que se empieza a trabajar a los 3 años y lo que se termina de trabajar a los 18.
No pueden ser, o sea, compartimentos estancos, claro, más allá de que obviamente
Tiene que haber un hilo conductor, una línea de competencias comunes. Por eso lo del marco curricular común. Tiene que haber una conexión y eliminarse esos saltos y esas rupturas que lo que hacen es reventar a decenas y decenas de chiquilines en cada uno de los pasajes.
Dependiendo de cada modelo, aún, como decían ustedes, con las 3 asignaturas por los proyectos, con asignaturas comunes, no sé, puede haber muchas opciones. Entonces la idea es un poco esa, ustedes, porque una de las cosas que salió también era, bueno, ir a un modelo de 9 años continuados, desde los 5 o 6 años hasta los 14, 15, después un periodo más corto de educación para jóvenes, pero ¿eso sería para todo el sistema o sería opcional entonces?
El marco general debería ser para todo el sistema, pero lo que no está establecido es que todo el sistema después funcione con un único programa de actividades. Bien. O sea, lo de manejar, eso es una idea que está y que la venimos manejando y discutiendo en la interna también. Bueno, si eso no es necesario y oportuno, que haya un único consejo, etcétera. Lo que sí es claro es que de los 3 a los 15 años tiene que haber una única coherencia. Lo más probable es que, del punto de vista de gestión, sea positivo manejar un único organismo, pero puede haber más de un organismo si logra tener la coherencia y no generar ese salto y ese quiebre entre sexto de escuela y primer liceo.
Claro,
entre una maestra y 13 profesores.
Lo sentimos todos, lo vivimos todos, algunos le habrá generado más o menos impacto, pero los números muestran que hoy a una cantidad de chiquilines es el punto de quiebre. Algunos en primero, otros en segundo, algunos hasta tercero, pero a tercero se te fue uno de cada 3 gurises de los que estaban en primero. Y yo pienso en mi clase y que para tercero, la tercera parte no estuviera, digo, no era una posibilidad, capaz.
Depende, claro, ojo que depende de cuándo y dónde.
Obvio.
De las generaciones mías, no terminamos el liceo todos, ni parecido. En el camino quedaban un montón.
Claro.
Pero ya estaba establecido que era selecto el liceo, en definitiva.
Estaba claro.
Estaba
claro. Sobre todo los últimos años de bachillerato, preparatorio.
Estaba claro.
Preparatorio, se le decía, ¿no?
No iba para todo el mundo. Ahora, en este momento, está claro que debe ser para todo el mundo. Por una disposición legal. Pero porque además no hay futuro. Los países no tienen futuro si no tienen recursos humanos de alta calidad. y de alta formación en lo que sea, porque puede ser formación en informática, en programación o en arte, no importa. O sea, hay países que tienen un producto de que generan en arte más que el producto bruto uruguayo.
Sí, claro.
¿No? Hollywood lo genera, la música en Inglaterra la genera. O sea, no importa en qué, pero lo que hay que hacer es bueno. Y para eso hay que tener posibilidades de formación.
En un mundo mucho más competitivo, además.
Sí, claro, claro.
Hay un punto en el que...
Eso
totalmente.
No es para cualquiera.
Cuando se habla de la propuesta, aparece y que ha generado mucha polémica y habían recibido muchas críticas las autoridades de la educación por plantearlo, porque le dicen, no quieren hacer esto porque no están cumpliendo con su tarea. Ustedes lo plantean en el marco de todo el cambio, pero es el tema de la repetición. Si funciona, si no funciona, que está tan discusión. ¿Qué hacemos con eso?
Ahí Filgueira es el que te puede hacer la defensa mejor.
Como instrumento, es un instrumento que no ha mostrado... ser favorable ni para la continuidad educativa ni para la mejora de los aprendizajes. Los docentes muchas veces se aferran a que, ay, pero fulanito le hizo tanto bien repetir, sí, a veces a un estudiante, a otro. Si miramos en el conjunto, en general, son los chiquilines que abandonan el sistema y cuando se evalúa son los que tienen menos aprendizaje, o sea, los que más han repetido y más sobreedad tienen, o sea, cuando se pasan de la edad adecuada al nivel, menos aprendizajes tiene. Entonces, como herramienta, no ha resultado favorable y por algo se ha eliminado en muchos países.
Pasa, me parece que también el hilo que une a ese alumno con el sistema educativo es mucho más delgado que en nuestra época. En nuestra época a muy pocos se les ocurría dejar el sistema.
Aunque los que íbamos,
está bien.
Ojo con el Uruguay. Claro, cuando se dice, no, pues la época del 60, ¿no? La gloria del Uruguay. En la década del 60, la universidad. Nosotros escuchamos eso. Ah, la década del 60. Pero en la década del 60, la Universidad de la República no llegaba a 20.000 estudiantes.
Claro.
Entonces. En la década del 60 no había un 30% de matrícula en el ciclo básico. Y en ese momento sale la propuesta de que tenemos que completar el ciclo básico el 100% en la Constitución del 67. Ahora, con el mismo instrumento, y no dio resultado.
Ese simplemente lo que voy es que capaz que los que estábamos vinculados al sistema educativo,
claro,
no se nos pasaba por la cabeza bajarnos, irnos.
Pero hay muchos aspectos, ¿no? Una sociedad que era mucho más integrada, que no había llegado a los niveles, una sociedad característicamente de clase media, llegó a los niveles de pobreza que tuvimos en el 2000, ni quedaron las secuelas que tenemos como país. Y hoy, cuando analizamos los datos, nos dice que los chiquilines de los estratos socioeconómicos más desfavorecidos, o sea, de los quintiles, del quintil 1, tienen un 10% de posibilidad de finalizar la educación secundaria.
Claro,
y en el quintil de mayor ingreso, un 90%.
Claro, entonces hay que buscar otras alternativas si la repetición no es...
Entonces, primero, la educación no debería estar destinada a ingresar a la universidad. La educación obligatoria debe permitir un abanico de posibilidades de acción laboral y de formas de vida.
Y de formas de estudio, porque para la universidad que nosotros estamos formando es para una universidad de unas pocas carreras. Y la Universidad de la República sola tiene más de 130 carreras.
También. Entonces, y además hay otro aspecto vinculado también al tema repetición, que es... ¿De qué forma evaluamos hoy los aprendizajes?
Exacto.
¿Ah? Nosotros venimos, como nacimos, como una rama de la universidad, ¿no? Secundaria estoy hablando.
Sí.
Nació como una rama de la universidad para preparar a quienes ingresaban a la facultad. Tenemos una concepción muy examinista. Por eso hay el salto entre primaria y la forma de evaluar en primaria a secundaria. El escrito, los chiquitos en primer año,
los escritos
tiemblan. Entonces, ¿qué pasa? Vivimos calificando. Eso significa, o sea, cuando se pone un número y cuando se da un valor a lo que el estudiante sabe, significa acreditar conocimiento. Quiere decir que predomina la evaluación que acredita y que le está marcando qué sabe, qué no sabe.
A diferencia de un concepto
a
que era bueno, muy bueno, sote.
Pero, y más que eso es, la evaluación que debe primar es la formativa, es la que le informe al chico... Esto lo lograste y esto no. Todavía te falta, tenés que venir por aquí. O sea, el docente claro. como...
Enseñarle, no, no ponerle una nota. Es un cambio de
cabeza. Y no estar fiscalizando. ¿Aprendiste o no aprendiste? Y además, aprendiste contenidos.
Sí, además, además.
Aprendiste contenidos. Además, contenidos alejados de la realidad. O sea, hoy nuestros programas tienen una cantidad de contenidos inconexos con la vida real.
Además es justo con los jóvenes y los adolescentes de hoy permitirles profundizar en contenidos que a ellos les interese, porque antes teníamos limitada la oferta, ahora es infinita.
Es infinita, exactamente. Y entonces ahí hay dos cosas también que son un poco ilógicas en la repetición para esta propuesta. La primera cosa ilógica es, bueno, si alguien hizo algo de una manera y fracasó, ¿qué es lo que me dice que le volvés a poner exactamente lo mismo y va a sortearlo? Sí, sí.
Y a veces segundo, son los mismos profesores.
Claro, segunda cosa es...
el mismo profesor un año, otro año.
Hizo determinada cosa y tuvo la suficiencia en la mitad de las materias y en la otra mitad no. Bueno, ¿y por qué no trabajamos en la mitad que no? Que eso hay una propuesta ahora del CES
de secundaria,
que ampara a los chiquilines para que puedan, eso ya es lo que ya probaron. Eso ya es positivo.
Como después claro, se lo puede hacer en la farmacia,
pero grullo.
Pero claro, pero
parece,
además pero
no es.
Claro, pero además es, bueno, esto tenés dificultad, te va a llevar más tiempo, dedicarte el tiempo completo a esta parte que no pudiste hacerlo, por lo menos aún en ese esquema. Pero en un esquema de formación por competencias, la repetición ahí sí no tiene sentido, porque algo, algunas competencias, algunas fortalezas siempre un alumno tiene. Y el asunto es pararse en esas fortalezas para que lleve de arrastre y levante aquellas cosas que no le funcionan. Uh-huh.
Pero además, en ese caso, va a ser potenciar también las fortalezas diferentes que puede tener cada estudiante, las competencias diferentes, porque uno puede ser más creativo, otro puede ser mejor en la expresión corporal, otro puede ser mejor en el trabajo en equipo, y potenciar lo que después en la vida probablemente a cada uno lo haga poder desarrollar.
Nosotros en la experiencia del Don Bosco lo vimos clarísimo. Teníamos una lista grande, común, de muchachos con dificultades de aprendizaje. Este modelo a los disléxicos no les complica la vida, porque se pueden comunicar hablando, porque se pueden comunicar a través de imágenes, porque se pueden comunicar porque pueden leer y ver con las páginas de internet y la van llevando, y no tienen problema. Este modelo, a quienes tienen dificultad en las matemáticas, etcétera, tampoco les complica, porque resulta que lo van llevando con los compañeros de equipo y van aprendiendo lo que les falta y van compensando con otras fortalezas que tienen aquellas dificultades que tienen en tal o cual área. Conclusión. Nosotros tuvimos algunos alumnos que nos los inscribieron como integraciones. Y ninguno de los 3-4 alumnos que tuvimos en esas condiciones en una generación de 60 terminó el año como integración. Terminaron el año con una cantidad de competencias bien desarrolladas y bien afirmadas. Y una lista de contenidos, algunos de ellos, que en los que tenía dificultades, que las trabajamos en el último mes del año con algunas cosas suplementarias y con algunas tareas para el verano. Entonces, el problema está, o la ventaja está, en que siempre todos tenemos algunas fortalezas y todos tenemos unas cuantas debilidades. El asunto es apoyarnos en las fortalezas de cada uno para que podamos vencer y superar las debilidades que tenemos.
Totalmente.
Ese es el camino y el modelo, y eso es lo que hace que la repetición en propuestas de este estilo no tenga sentido. Uh-huh. Hoy cuando hablábamos de competencias, ¿no? Las competencias de comunicación, lo complejo de estas competencias de comunicación. Nuestro sistema es leído, escrito y hablado. Habla el profesor, leen y escriben los alumnos. Ya está.
Sí, totalmente. ¿Ah?
Básicamente nos centramos en eso. Ahora, en un mundo donde ellos pueden expresarse a través de alguna representación artística, o pueden expresarse por multimedia, o generando un video, o generando una presentación, o generando una maqueta, o generando un tablero eléctrico para estudiar electricidad y todo lo demás, o generar. Bueno, el problema de la lectoescritura deja de ser un problema.
Se amplía la mesa entre integrantes de Edu 21, Guillermo Fossati, manda un mensaje, no puede con el genio. Dice, aceptado lo que los compañeros dicen de repetición, pero como suelo decir, sin hacerse trampas al solitario. Los sistemas educativos están hechos para que los alumnos aprendan, hay que hacer lo necesario para hacer de la repetición algo innecesario. Si se hace lo que se tiene que hacer y se hace bien, la repetición carece de sentido.
Exactamente.
Y lo perfecto es lo que estábamos diciendo.
Exactamente.
Lo dijo mejor que ninguno.
Totalmente. Pero bueno, volvemos a lo
no
del principio.
No es combatir también. Porque sí la repetición. Sí,
volvemos al principio. Tal vez para buscar ese camino de la no repetición va de la mano de cambiar todo.
Sí, yo creo que sí, que va de la mano de los cambios. A ver, hay un riesgo y un problema, y es que se mida este tema, y esto también entiendo lo que dice Guillermo entre líneas. Bueno, eliminamos la repetición para mejorar las estadísticas. No es esa la idea. ¿Ah? La idea es cambiar o realizar
tenemos,
los cambios.
Tenemos también las cosas que los gurises no repiten. No,
exacto. ¿Por qué? Porque también tenemos una manera abierta de evaluar. No vamos a evaluar solamente tales o cuales procedimientos.
Como en secundaria, ella decía.
Exacto.
La evaluación formativa es la que tiene que primar
ante la otra.
Para que los chiquillos hagan procesos de aprendizaje. Pero eso no quiere decir que no se hagan evaluaciones.
Al revés, son fundamentales.
Para monitorear, claro. Externas a los centros educativos, para monitorear cuánto están aprendiendo y para saber si hay que fortalecer el trabajo en los centros educativos en determinadas áreas, ¿sá? Y darle los apoyos necesarios a los centros.
Bueno, Marcelo, Virginia, de su parte hicieron bien la tarea porque nos comunicaron mucho de lo que está planteando el 21, pero mantuvieron la expectativa, me parece, para el 16 de mayo.
El 16 de mayo hay que ir.
Así que nos estaremos enterando probablemente y en esos días obviamente que seguiremos haciendo notas con el tema. Les agradezco mucho a los dos.
Gracias a ustedes.
Gracias a ustedes. Muy bien,
por la invitación.
Marcelo Martínez y Virginia Piedracueva, integrantes de DUI 21, pasaron por esta hora de cierre.